¿no? Sí, ¿verdad? Ponle un fondo así con un efecto especial. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto verlos. Creo que la fiesta de ayer estuvo buena, ¿verdad? Por lo que veo, ¿verdad? El grito, ¿no? Como que muchos se fueron de largo, ¿no? Porque estamos celebrando la independencia. ¡Viva México!, ¿no? ¡Viva México! Así es, ¡viva México! Bueno, ya les adelantó un poco Juan Pablo del tema del día de hoy. Ah, les quiero decir algo antes para... Fíjense que la semana pasada que me tocó compartir, me hicieron ver algunas áreas de oportunidad. Se ve bonito, ¿no? Áreas de oportunidad para mejorar. Y la semana pasada pido una disculpa porque creo que me brinqué una de las pantallas con las lecturas. Y ni cuenta me di. Entonces, esa semana pasada decidí, ¿sabes qué? Me había estado notando que tenía, mi vista no estaba al 100, aún con los lentes, ¿no? Entonces dije, pues ya tengo cerca de 2 años que no me voy a hacer una valoración. Y fui el viernes a hacer una valoración de la vista y pues sí, en efecto, me tuvieron que cambiar la graduación. Y no fue para mejorar, fue para empeorar, ¿verdad? Ahora resulta que necesito también para ver de lejos, ¿no? Antes pensaba yo que nada más era para ver aquí, pero ahora lo ocupo para ver allá también, ¿no? Así que espero que hoy semana no se me olvide leer completo. Sé que son 3 pantallas las que tienen que aparecer. Es solamente una escritura la que vamos a ver hoy, así que espero no defraudarles, ¿verdad? Bueno, estamos en la quinta semana de esta serie, El problema con Dios. Y hemos estado abordando semana tras semana temas que resulta ser muchas veces para muchos de nosotros en cierta etapa de nuestra vida como temas así como de cierto cuestionamiento, como de escepticismo, ¿no? Es decir, ¿a poco esto? ¿A poco aquello? ¿No? Como que no logramos todavía tener una comprensión total. Y estos temas han ayudado precisamente a que podamos echarnos un clavado y empezar a ver estos temas que a veces nos alejan de Dios y si no nos alejan, nos detienen, ¿verdad? De seguir avanzando hacia un mayor conocimiento de Dios. Y bueno, el tema de hoy ya lo saben, y haciendo así como un pequeño recuento, hemos estado hablando, por ejemplo, de la primera semana hablamos de la existencia de Dios, o sea, realmente Dios existe. La segunda semana hablamos de la Biblia, qué tan confiable, qué tan verídica es la Biblia, y pues vimos muchos temas y se habló sobre esto. Fe y la ciencia, ¿no? Como que pensamos que a veces está peleado, entonces si soy un hombre de fe, pues descarto la ciencia, y no, o sea, al final del día es parte de la creación, ¿no? Y los conocimientos que Dios nos puso a disposición para que podamos conocer más de dónde venimos y quiénes somos, ¿no? Maldad y sufrimiento, ay, ¿cómo es posible que Dios permita que pasen esas cosas en el mundo, ¿no? Entonces, cuestionamientos que nosotros como cristianos, muchas veces a mí me ha tocado que personas que no están en lo mismo, ¿verdad? Me dicen, pues, ¿cómo puedes creer en un Dios que permite que pase todo esto en el mundo, ¿no? Entonces, esos son temas que pues son cotidianos, ¿no? La semana pasada me tocó compartir sobre el concepto de exclusividad. ¿Será Cristo el único, verdad? ¿El único camino para llegar a Dios? Y esta semana, que pudiera ser como que no encaja, como que no tiene nada que ver, ¿verdad? ¿Cuál es la postura y cuál es el cómo Dios estableció el sexo como parte de algo que debe de ser intrínseco en nuestras vidas, ¿verdad? Es algo que es parte de la creación y a veces traemos una idea errónea, ¿no? De poderlo entender, ¿no? Entonces hoy vamos a abordar este tema, ¿verdad? Y lo vamos a hacer con mucho respeto, ¿verdad? Pero también lo vamos a hacer entendiendo que es algo de lo que debemos hablar, ¿no? Y aquí estamos como adultos todos, porque ya los jovencitos ya los echaron fuera. Por ahí había uno que no se quería ir, ¿verdad? así es. Entonces vamos a abordar, ¿no? Les comentaba, muchas veces estos temas que acabo de mencionar nos distancian o nos impiden o son un obstáculo para conocer más a Dios por cuestiones o razones filosóficas, principalmente por eso. Pero también hay razones morales y pensamos que el sexo precisamente es una de esas razones, ¿no? Es decir, bueno, es que si yo me apego a lo que Dios dice, pienso que Dios no está a favor del sexo, no está de acuerdo con eso y que la vida que llevo hoy o la vida que quiero llevar me va a alejar de eso, ¿no? Entonces, esa óptica moralista me hace pensar que Dios es contrario a la manera en como yo quiero vivir o a la manera en como pienso yo que es como quiero estar viviendo, ¿no? Porque una manera es como yo quisiera vivir y otra manera es como estoy viviendo. Entonces, esta cuestión moral hace, o este punto de vista que la Biblia establece, muchas veces interpretamos como que es una manera en que nos está Dios alejando o reprimiendo de poder expresar nuestra sexualidad cuando Dios fue el creador de ella. Sin embargo, esa es la manera en cómo lo interpretamos. Entonces, pensamos a veces que el sexo, sobre todo en nuestra cultura, donde hay muchos tabús y donde en nuestras casas no se nos habla de esto, vemos el sexo como algo malo, como algo que está prohibido que lo disfrute. Y si lo voy a hacer, lo voy a hacer escondidas donde nadie se dé cuenta, ¿no? O sea, tenemos esa mala malformación, porque dije, si fuera formación, sería, creo que sería buena, pues tenemos una malformación de esta idea, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre esto porque, mira, la iglesia, a través, no la iglesia esta, ¿no? La iglesia a través de su historia no ha hecho un buen papel en este tema, es la verdad. Yo me crié, mi educación primaria, secundaria y creo que hasta la prepa, fue en iglesias católicas. Ese es mi trasfondo. Y pues lo que yo aprendí de sexo lo aprendí en la calle con los amigos. O sea, no eran temas que, aunque teníamos clases que tenían que ver con cuestiones de religión y todo, la iglesia no ha hecho un buen papel en ese sentido. No lo ha sabido abordar, lo ha evitado incluso, y pues, ¿para qué les cuento, no? Por eso vemos tantos problemas que hoy están saliendo a la superficie, ¿no? Entonces, no lo ha sabido manejar, ha establecido reglas que incluso, ¿verdad? Y se van a, esto que les voy a platicar ahorita, no lo inventé, es algo que es verdad, que está documentado, está en la historia de la iglesia, que incluso ha reprimido hasta en el matrimonio, ¿verdad? El ejercer tu actividad sexual, ¿no? Por ejemplo, dentro del siglo III y el siglo X, la iglesia dictó reglas, ¿verdad? A los esposos para no tener sexo los jueves, porque ese fue el día en que arrestaron a Jesús. Luego los viernes, porque fue el día en que murió. Luego los domingos, porque fue el día que fue la resurrección. Y luego dijo que tampoco se podían durante los 40 días de Cuaresma, los 40 días de Adviento y los 40 días de Pentecostés. Y si son buenos para las matemáticas, yo ya veo muchos que están así como sumando con los dedos, ¿no? Están haciendo un inventario, ¿no? Ahorita, ¿no? Pues resulta que sumados nada más quedan 44 días. Y yo empecé a hacer cuentas, ¿no? Mi mujer tiene 2 semanas que no está aquí, ta, 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 y empecé a hacer cuenta. Y pues esto pudiera así como, pues sí, la iglesia ha reprimido, esa es la verdad. O ha hecho que esto sea un tema que no podamos hablar. Pero a mí me complace mucho y me llena mucho que aquí nosotros, en la iglesia, contrariamente a otros lugares, podemos hablar de esto y podemos expresarlo como un tema que debe de ser hablado. Eso es lo que me gusta mucho de nuestra iglesia, ¿no? Porque todas esas cosas que acabo de mencionar son cosas que Dios nunca dijo, nunca dijo. En ningún lado está todo esto, ¿no? De que no podía ser el jueves, el viernes. O sea, a veces el hombre ha querido ser más grande que Dios y ha querido poner y establecer cosas que ni mismo Dios estableció, ¿verdad?, en su palabra. Siguiendo con el tema. Hoy vamos a ver cómo la Biblia sí ha abordado este tema. Y la Biblia nos enseña que el sexo no es malo, contrario a lo que muchos podamos pensar. Desde el libro de Génesis, libro muy interesante para leer, ¿verdad? Desde el inicio de la creación, Dios estableció con mucha claridad que el sexo lo diseñó para procrear y para placer. Desde la creación del mundo, cuando Dios, en su proceso de creación, creó todo un escenario, toda una tierra, un paraíso. Y muchas veces cuando vemos el paraíso nos lo imaginamos, ¿no? Así como un lugar tropical con ríos de agua y mucha vegetación, porque esa es la idea que muchos tenemos del paraíso, ¿no? No sé realmente cómo va a ser, pero algún día espero averiguarlo, ¿no? Y entonces Dios crea al hombre, pero dice, no es bueno que esté solo, porque pues, normalmente te vuelves muy egoísta, ¿no? Cuando estás solo, ¿no? No quieres compartir nada, ¿no? Entonces, crió a la mujer para que fueran uno solo y los coloca dentro del paraíso. ¿Cómo? Fíjense, si Dios no tenía ya todo bien estructurado. Llegan al mundo desnudos, completamente desnudos y sin vergüenza, porque no había maldad. Pero fíjense el mandato que les da. Y este es un mandato que es perfectamente claro. Sean fructíferos y multiplicarse. O sea, ahí está claramente que Dios no está en contra del sexo. Está al contrario, está al favor. Y entonces nos equipó con todo lo necesario para que lo podamos disfrutar. Y entonces de repente ves esta escena, ¿no? Ves a... música, por favor. Ves esta escena donde Dios pone el lugar apropiado, prende las velitas, te sirve la champañita. Ey, no se me vaya nadie, ahorita todavía no termino, ¿eh? Calmados. Pone el fondo de música y empieza a generar el ambiente adecuado, ¿verdad? Para que haya un encuentro. Ya, córtale, porque si no... Ya veo aquí muchas que están sudando, ¿eh? Y estamos hablando de que no debemos reprimirnos, ¿no? Pero bueno, eso lo arreglan después ya que se van a su casa. Así que Dios dijo, el sexo es bueno y qué bueno que lo tienen, porque nos equipó para eso. Es parte de su creación. Pero como todo en la creación que Dios creó perfecto, viene el pecado, entra en el corazón del hombre y todo aquello que tenía una buena intención para disfrutarse, se corrompe. Se corrompe y se empieza a utilizar de una manera o a abusar de una manera equivocada. Y eso muchas veces incluso llega a crearnos daño y a lastimarnos, crearnos dolor. Entonces lo que hoy quiero y vamos a analizar y ver y platicarles, dos maneras de verlo. Hoy en día estamos inmersos en una cultura de la cual no nos podemos desligar. Es el mundo en el que vivimos. Y el mundo en que vivimos dicta muchas de las formas en que el mundo dice que debemos de vivir. En las cosas que debemos de ser, cómo las debemos de hacer. Pero por otro lado lo vamos a comparar con lo que dice la palabra de Dios. Y van a ver que es muy contrario lo que el mundo dicta y la cultura actual dicta y lo que dice la palabra de Dios. Y esa es la manera en cómo lo voy a tratar de ir poniendo a través del mensaje. Y lo vamos a hacer a través de una palabra que vamos a usar que se llama ortodoxia. Y la ortodoxia no es una palabra muy común, pero significa lo siguiente, y es muy importante entender el significado. Ortodoxia significa teoría, doctrina o práctica generalmente autorizada y aceptada. Entonces, por un lado, vamos a ver la ortodoxia cultural de hoy en día, y la ortodoxia del cristianismo, ¿verdad? Es Esa es la manera en cómo lo vamos a comparar. Y cuando ponga a usar la palabra, entonces vamos a poner el significado y vamos a decir, sí, es aquella, las teorías, ideas y prácticas que dice la cultura de hoy, y las ideas o prácticas y creencias que tenemos establecidos en la Biblia. Esa es la manera como lo vamos a ver. La primera, dice, la ortodoxia cultural dice que el sexo es solo físico. Lo hemos escuchado, lo escuchamos a través de la música, de las películas. Yo los invito a los papás que tienen niños adolescentes. Escuchen la letra de las canciones que sus hijos escuchen. Escúchenla. ¿Mande? Ah, pues dice los cuatro. Escúchenla. Porque la cultura de hoy está llevando y nos está arrastrando en este tema que estamos hablando hoy, en que mientras sea algo que estemos de común acuerdo, mientras no nos hagamos daño, mientras no salgas embarazada, no hay problema, es solo físico. Vamos a pasar un buen rato. Termina y ahí nos vemos. Y si nos volvemos a encontrar, bueno, pues a lo mejor, ¿verdad? Y eso es lo que la cultura de hoy nos dice, ¿no? Es como prácticamente se convierte en un juego. Eso es lo que la cultura de hoy está diciendo, ¿no? Que es algo físico, donde no hay nada atado emocionalmente, cosa que es mentira. Es mentira completamente, ¿no? Porque del momento en que hay un contacto sexual con otra persona, hay algo que se conecta. Y eso lo sabemos todos. O sea, no nos hagamos, ¿verdad? Pero sin embargo, eso es lo que ahorita la cultura dicta. Se acaba, se acaba. Y por eso, hoy en día vemos tantos casos, porque si fuera así, no existirían casos de abuso sexual. No existirían casos de abuso de menores, de trata de personas. Todos los problemas que hoy actualmente estamos viviendo, que son consecuencia de. Porque el abuso lastima a las personas. Y aunque haya sido muchas veces, vamos a decir, consensual, que estén de acuerdo dos personas, cuando hay un rompimiento, hay dolor. Hay dolor. Sin embargo, contrariamente, la ortodoxia cristiana, que es el siguiente párrafo para que puedan llenar, dice que el sexo no solo es físico, porque hay una profunda conexión entre la mente, el cuerpo, el alma y el espíritu. O sea, fuimos creados como seres eternos. Y nuestra vida, nuestra existencia trasciende más allá. No somos nada más un bulto de carne con sangre y huesos y músculos. O sea, hay un espíritu, ¿verdad? Fuimos creados a imagen de Dios. O sea, pensémonos un poquito, ¿no? O sea, Dios nos creó a imagen de Él. Por lo tanto, nosotros tenemos esa responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? De que no solamente es un encuentro físico, sino que hay ramificaciones y consecuencias mucho más allá de eso. Cuando Dios nos creó para que fuéramos uno solo. Porque al final del día, cuando somos uno solo, y estoy hablando uno solo con Dios, porque hay algo espiritual que nos atañe. Contrario, por ejemplo, a los animales. Los animales, pues no tienen una, no tienen espíritu. O sea, ellos no tienen el instinto es tal cual, es un instinto animal. O sea, cuando tú dices, los animales responden a su DNA biológico. ¿Cómo le llamamos cuando los animales entran en qué? En brama o en celo, ¿no? O sea, ese es su instinto natural. Porque ellos no tienen una conexión espiritual, ¿verdad? Por eso es que a veces yo hace poco cometí, por andar de hablador, ¿verdad? hice un comentario que a mi esposa la molestó mucho, porque me refería a una persona que era como un animal. Y me dijo, ¿cómo puedes decirle a esa persona que es un animal? Pero ahorita estoy constatando que sí. O sea, en esa parte, a veces nos comportamos como animales. No es que seamos un animal, nuestro comportamiento es sí, porque el animal responde a su DNA porque llega una temporada en la que el animal está diseñado para parearse, ¿verdad? Para procrearse, ¿no? Y la cultura de hoy prácticamente nos está haciendo como una invitación a que nos comportemos como animalitos, ¿verdad? Donde pues, no importa, todo se vale. Cuando te den ganas, con quien te den ganas, si te presta la oportunidad, aprovéchala, ¿verdad? No la dejes pasar, ¿verdad? Y entonces, esta naturaleza esta manera de conducirnos nos hace esclavos a nuestros deseos. Así como un animal no puede evitar responder a su DNA biológico, nosotros también nos volvemos esclavos a esos deseos. Y nos volvemos esclavos de nuestro cuerpo. Y entonces vemos, por ejemplo, frases como amigos con beneficios, sexo casual, pues, cuando nos vemos, nos la pasamos a todo dar y ahí muere y ahí nos vemos y la próxima vez, pues qué bueno, ojalá nos volvamos a ver. Incluso las frases están dirigidas a eso, ¿no? Una noche loca, una noche de locura. Todas esas frases están diseñadas y nos están hablando precisamente de todo esto. Nos están llevando a comportarnos de esta manera. Y entonces cuando aceptamos o como damos por buenas estas prácticas, estamos desvalorando nuestra identidad humana. No nos estamos dando cuenta o rechazamos la idea de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Las escrituras nos enseñan y nos dicen que el sexo no solo es físico, porque hay emociones, hay un espíritu, y que nuestra sexualidad está intrínsecamente ligada al alma, a lo que somos, a nuestra personalidad. Nuestra sexualidad está totalmente ligada. Otra más. Ok, no, voy bien, ¿no? Es la que sigue, por favor. Disculpen. La ortodoxia cultural dice que el sexo es preferencia personal. Esa parte me costó un poquito de trabajo asimilarla, pero lo voy a resumir de esta manera. Y esa es la parte que mencioné muy al principio cuando el hombre solo se vuelve egoísta, ¿no? Porque a veces pensamos que somos el ombligo del mundo, que nomás lo único importante soy yo, mis preferencias, lo que a mí me gusta, cómo yo quiero, el día que yo quiero, a la hora que yo quiero. Y nos hacemos egoístas. Y entonces lo convertimos todo en algo de preferencia. Tengo el derecho de hacer lo que me plazca, ¿y quién eres tú para negar mis deseos? Es una expresión que muchas veces podemos decir. ¿Por qué? Porque es mi deseo. Y yo soy más importante, ¿no? Y esto viene, ¿verdad? De una filosofía occidental que se llama la prioridad de mi propia autonomía. Esto es algo nuevo, tiene relativamente pocos años, pero hay algo curioso aquí, que el hombre no fue diseñado para vivir solo. El hombre siempre se ha agrupado a través de la historia, en tribus, de alguna manera se ha organizado para estar siempre en sociedad, ¿verdad? O sea, ni siquiera hay otros lugares del mundo, ¿verdad?, que tienen esta filosofía. Sin embargo, en nuestra cultura nos ha invadido la cultura del yo. Primero yo. Yo soy primero. Y hay toda una corriente filosófica y libros que hablan de eso, de que lo más importante eres tú. Y damos por bueno, porque la cultura te está bombardeando estos mensajes. Te está diciendo que es que tú eres el más importante. Y en cada guión que vemos en la televisión, que escuchamos en la radio, en la internet, siempre está ese mensaje. Pero todos sabemos que hay límites, que no podemos decir, ¿sabes qué? Yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo ver lo que yo quiera, puedo satisfacerme como yo quiera, porque todo tiene sus límites y sabemos que hay esos límites. Seas cristiano, creyente, no lo seas, sabes que hay límites. Por ejemplo, la pornografía infantil. Sabes que es un terreno vedado. Y aquí tengo entendido por estadísticas que esta región de aquí de Baja California es una de las regiones donde se produce en el mundo más pornografía infantil. No sé si lo sabían, ¿verdad? Y sabemos que es un terreno que de, porque hay hasta eso, la misma sociedad nos imprime límites. No podemos tener así una manera desenfrenada, ¿verdad? Porque el deseo de tener una relación con alguien, no ese es el pecado, sino es el comportamiento de cómo eliges tenerlo, el que te hace llegar al pecado. Hay una gran diferencia, ¿no? A veces pensamos que si yo tengo ese deseo natural impuesto en mí, ya es pecado, ¿no? Porque no es. Está en nuestra naturaleza, en la parte como Dios nos creó, sino la manera o el comportamiento de cómo tú eliges ejercer tu sexualidad. Ahí es donde está el problema y es la que te lleva al pecado. Y pienso que muchos de estos problemas o esos excesos que hemos tenido el día de hoy, hemos abierto la puerta a nosotros mismos. A veces, si tú utilizas la pornografía, cada vez que le das un clic, estás promoviendo la pornografía. Le estás dando ganar dinero a una industria billonaria. No dije millonaria, dije billonaria. Desde que el internet está vigente, creo que son 20, 25 años, en la misma manera en cómo ha crecido el internet, ha crecido la pornografía. De la misma forma, es exponencial el crecimiento. Antes la pornografía estaba al alcance de unos cuantos. Yo recuerdo cuando yo era joven y queríamos buscar, porque a mí me duele decir esto, pero es la verdad. O sea, yo no tuve una educación sexual. A mí no me la dieron mis padres. No me la dieron en el lugar donde yo vengo. Yo la aprendí con mis amigos en la calle, experimentando. Y cuando teníamos ese despertar, pues íbamos y buscábamos. Una vez compartí aquí, porque me tocó dar el tema. Siempre me tocan esos temas, no sé por qué, ¿verdad? Y tuve que incluso eché de cabeza a uno de mis amigos que ya no viene a la iglesia, a lo mejor fue por eso, haber dicho, no, Lalo me va a echar de cabeza otra vez, mejor no hablo, ¿no? Nos íbamos a buscar cines que eran de adultos, publicaciones que eran muy escasas en ese tiempo, pero las había, ¿verdad? Si alguno de nuestros papás, amigos, tenía suscripción al Playboy, pues era el amigo que más nos gustaba visitar a su casa, ¿verdad? Entonces, antes no era, pero hoy en día es un clic. Como dicen, one click away, y ahí estás dentro. Las enfermedades de transmisión sexual son una epidemia el día de hoy. Acabo de escuchar una estadística, viendo un programa de televisión, que en Estados Unidos, y sobre todo creo que en la zona allá del Golfo, en Florida y todo, el incremento de enfermedades de transmisión sexual ha ido así, se va. Cada ciertos años se duplica. Pero lo que más me llamó la atención, yo pensaría, bueno, pues en los jóvenes. No, en adultos arriba de 50 años. En adultos arriba de 50 años. ¿Qué me dice esto, no? Pues que la prostitución está todo lo que da, ¿verdad? Entonces, yo creo que en este tema estamos de acuerdo de que tenemos un grave problema. Lo vemos. Todos los días lo vemos en las noticias, mujeres abusadas, asesinatos de mujeres, o sea, lo vemos todos los días. Son temas que salen y tenemos un grave problema como sociedad. Y yo creo que la iglesia y lo que hoy estamos haciendo aquí, y a mí me da mucho gusto, ¿verdad? Por ejemplo, que podamos hablar de esto porque podemos tomar conciencia. Que la palabra de Dios tiene una esperanza de que podamos entender cómo debemos ejercer nuestra sexualidad de una manera correcta. Que podamos hablarlo es algo increíble, porque en mi caso no era un tema que yo pudiera hablar más que en grupos pequeños con mis amigos y no necesariamente era de la mejor manera, ¿verdad? Siguiente punto. La ortodoxia cristiana dice que el sexo es diseño divino. ¿Sí? Las escrituras nos enseñan que el sexo es un regalo de Dios, que no es algo de lo cual te debas sentir apenado, no es algo sucio, no es algo repugnante, ni es parte de un defecto del diseño de Dios, sino todo lo contrario, ¿no? Y la manera en cómo lo establece la Biblia es, y te puede sonar a lo mejor anticuado, idealista, es que en el plan de Dios la sexualidad se debe expresar a través de un hombre y una mujer en el matrimonio. Es lo que dice la palabra de Dios. Y puede resultar, sí, anticuado, sobre todo para las nuevas corrientes hoy de los jóvenes que piensan, y yo tengo hijos adolescentes que no han ejercido su sexualidad de una manera correcta, ¿verdad? O al menos no como Dios la establece. Y así es como está establecido. Génesis así lo escribe. Jesús así lo enseñó. Pablo habló de esto, ¿verdad? Porque sabía que teníamos que establecer límites para podernos manejar de una manera correcta. El diseño sexual fue dado, el deseo sexual, perdón, fue dado por Dios y heredado a nosotros como algo bueno. Pero ha sido estropeado por el pecado. Y existe una gran diferencia entre una buena herencia, en tener una buena herencia, y la manera en cómo nosotros la ponemos en práctica. Por ejemplo, lo voy a poner, la comida. La comida Dios nos la puso a nuestra disposición para que nosotros pudiéramos nutrir nuestros cuerpos. ¿Y a quién no le gusta comer? Yo sé que aquí a la mayoría les gusta comer, porque he estado sentados con ustedes comiendo y yo sé que les gusta. Y tengo, creo que en una reunión la gran diferencia la hace la comida. Entre darle una dimensión más grande a una reunión es cuando puedes ofrecer y todos disfrutamos de la comida. Pero si tú no tienes cuidado y no cuidas la manera como comes y la manera como el exceso de lo que estás comiendo, seguramente te va a traer también consecuencias. O sea, no fue la intención de Dios abusar, sin embargo abusamos. Y eso nos trae a veces enfermedades. El alcohol, pues, la Biblia claramente habla y establece que no te emborraches, que haya moderación. Pero también reconozco, ¿verdad?, que a veces ese abuso del alcohol, ¿verdad?, ha destruido personas, ha destruido familias, ¿verdad? En nuestra familia el alcohol fue un tema que tuvimos que erradicar porque nos estaba generando muchos problemas. Y lo mismo el sexo, es lo mismo, ¿verdad? El abuso y una mala y mal guiado distorsiona el diseño original de Dios. Por eso es que si hoy estás pasando por alguna situación donde tú puedes reconocer y decir, ¿sabes qué? Yo creo que he abierto puertas que no debería haber abierto, ¿verdad? Hay situaciones que hoy están sucediendo en mi vida porque he ejercido mi sexualidad de una manera irresponsable. Porque, ¿cómo me hubiera gustado, verdad?, haber escuchado este mensaje cuando yo era joven, ¿verdad? Yo sé que aquí hay muchos jóvenes, muchos jóvenes, y otros no tanto. Y esa es la esperanza, ¿verdad?, que tenemos, ¿no?, que podamos aprender a ejercer de una manera responsable nuestra sexualidad y que podamos, y saber, ¿verdad?, que a través de la palabra de Dios hay esperanza para modificar y cambiar cualquier situación que nos pueda estar haciendo daño. Porque miren, de todo eso que acabo de mencionar, muchas veces terminamos esclavos de ellos. Abrimos puertas y nos esclavizamos a nuestros deseos carnales. Y eso trae destrucción a nuestra vida. Y por último, la ortodoxia cultural hace del cuerpo y del sexo un ídolo. Y esta parte me encantó porque es una parte que quiero que en la cual nos vamos a reflejar. Vivimos en una época, en una etapa, en que igual, el acceso al internet nos muestra y nos pone un ejemplo de cómo debemos ser hoy. Y entonces tú ves que todo lo que se publicita es a través de cuerpos maquillados o, como dicen hoy los jóvenes, photoshopeados. ¿Sí? ¿Es la palabra correcta? Tú has de saber de eso, ¿no? Estar photoshopeando cuerpos, ¿verdad? Y adoramos los cuerpos por el número de likes y si están ligeritos de ropa, pues más like le pongo todavía, ¿verdad? Porque el sexo vende, esa es la verdad. Entonces hemos caído en una cultura donde estamos adorando el cuerpo, donde el cuerpo se trata como una mercancía porque vende. Esa es la verdad. Entonces, no es que tenga nada de malo, ¿verdad? Tener un cuerpo atlético o cuidarte. Pues al contrario, Dios dice que es su templo, ¿verdad? Pero la manera en cómo estamos abusando y estamos convirtiendo al cuerpo y lo empezamos a idolatrar como una manera. Entonces, si yo no tengo eso, me siento menos. Mi identidad se ve dañada porque como yo no me veo como ese que está ahí, que ni siquiera es la realidad, porque la verdad no lo es, ¿verdad? Me siento que soy menos, me siento devaluado como persona. Y cada vez que tratamos el cuerpo como una mercancía, nos estamos negando a lo que realmente somos. Hechos a la imagen de Dios. Hechos a la imagen de Dios. La fe cristiana enseña que nuestros cuerpos nunca deben de ser adorados y que el sexo no es lo fundamental. Es importante porque Dios lo estableció, pero no lo fundamental. No es lo sobre lo que debemos de sostener nuestra vida. Porque el cristianismo ortodoxo, y es el último relleno que tenemos, dice que el sexo y nuestro cuerpo son para el Señor. Nuestros cuerpos no están a la venta. No son para estar en las redes sociales, no son para la pornografía, no son para la industria de la belleza. Nuestros cuerpos son para el Señor. Él nos dio para que honráramos nuestro cuerpo porque estamos creados a imagen y semejanza de Él. Y hay dos maneras de hacerlo, donde podemos expresar la fidelidad de Dios a través de la manera en cómo conducimos nuestra sexualidad. Una es en la soltería. Yo sé que no es un mensaje muy popular hoy en día, ¿verdad? Pero el mantenerte puro, el mantenerte en celibato a través de la soltería, es una manera en que tú estás siendo testigos, eres un buen testimonio, ¿verdad? De la fidelidad de Dios. Lo mismo en el matrimonio. Cuando tú haces tus votos matrimoniales, tú prometes la fidelidad como parte esencial del matrimonio. Y esa es otra manera en que podemos expresar la fidelidad de Dios con nosotros. Si estás casado, tu cuerpo es exclusividad en tu matrimonio. Si estás soltero, el que te mantengas puro mientras buscas la persona que Dios ya tiene para ti. Yo sé que esto hoy en día no es un mensaje muy aceptado, pero a través de la historia ha sido lo mismo. Yo los voy a animar a que esta semana lean 1 Corintios 6 y 7. Ahí hay un mensaje muy claro, ¿verdad?, de la manera en cómo debemos de ver nuestra sexualidad. Y cuando Pablo dirigió esta carta a los corintios, no era nada diferente. Incluso, a como describe la Biblia, era peor que nuestros tiempos, donde había una libertad completamente de ejercer tu sexualidad de una manera como tú quisieras. En esos tiempos se adoraban muchos dioses. Los hombres tenían la posibilidad de tener las mujeres que tuvieran porque había que tener hijos para los ejércitos. Porque era como se vivía en aquellos tiempos. Entonces, no nos espantemos hoy en día, porque a través de la historia siempre ha sido lo mismo. Hoy pensamos que estamos viviendo, y sí lo estamos viviendo, haciendo un exceso de la libertad que tenemos, ¿verdad?, de cómo nos conducimos en nuestra sexualidad. Pero en aquellos tiempos también así pasaba. Voy a leer para cerrar el día de hoy, 1 Corintios 6, 15, 20. Va a aparecer en pantalla. Y habla precisamente sobre esto. Vamos a leer una parte, pero yo los invito, como les dije hace un momento, que lean estos dos, porque creo que les va a dar mucha claridad y va a ser de bendición que lo lean, que lo hagan. Y dice esto: ustedes saben que cada uno de ustedes forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No está bien que una parte de ese cuerpo, que es la iglesia de Cristo, se junte con una prostituta. Pues al tener relaciones sexuales con ella, se hace un solo cuerpo con ella. Así lo dice la Biblia, los dos serán una sola persona. Aquí viene a complementar lo que acabo de mencionar hace rato, ¿no? En el matrimonio, dos se convierten en uno. En cambio, quien se une al Señor, Jesús se hace un solo cuerpo espiritual con él. No tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. El cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Y terminamos con este último párrafo. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. ¿Por qué es importante el sexo para Dios? Porque nosotros somos importantes para Dios. Porque nuestro cuerpo es importante para Dios. Por eso. Así que debemos de honrar la fidelidad de Dios a través de nosotros, de la manera en cómo nos conducimos y cómo ejercemos nuestra sexualidad. Voy a cerrar con una oración. Y yo quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad de que podamos hablar de esto hoy aquí, Señor, en esta iglesia, en tu iglesia, Señor, y que sobre todo podamos darnos cuenta, Señor, que hoy hayas abierto nuestras mentes y que podamos evaluar dónde estamos en esta parte. Y que si hemos abierto puertas, Señor, perdónanos, Señor, pero que también tú no quieres que nos quedamos ahí. Hoy te pedimos perdón si hemos cometido, Señor, abusos en estas áreas, pero también tenemos la esperanza de que tú nos lleves a través de tu poder, tu espíritu, a que podamos ejercer de una manera más responsable nuestra sexualidad. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.